Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams, whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Saludo en la línea telefónica al licenciado Oscar Zavala, el expresidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios. Licenciado, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Hola, buen día, Juan. Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
Gracias. Licenciado, hace pues un par de días, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al participar en la conferencia de prensa matutina, pues dijo que los consultorios de farmacias representan un riesgo para la salud y la vida porque no tienen la capacidad de atender enfermedades crónicas y pues también señaló que estas unidades médicas pertenecen a empresas lucrativas que tienen como principal objetivo la venta masiva de medicamentos y no la salud de los mexicanos. Un primer comentario al respecto, licenciado.
Sí, mira, Juan, es importante aclarar que en el caso de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias Clínicas y Consultorios, la cual presido, somos un grupo, una asociación de médicos y farmacéuticos independientes.
Sí.
Aquellos consultorios tradicionales y farmacias tradicionales, donde nuestra labor es precisamente generar un esquema de salud de la prevención. Pero más allá de este tema, es importante entender un poco los números, cómo estamos en este momento en México. Y quiero compartirte algunas cifras que nos pueden dar una mejor visión de lo que acontece en el país, en el sistema de salud privada. Actualmente nosotros estamos dando, los consultorios adyacentes a farmacias, estamos ofertando cerca de 46 mil consultas externas diarias, ¿sí? Lo que representa 90 mil consultas más que el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque entre los 46 mil consultorios adyacentes a farmacias estamos ofreciendo 380 mil consultas. ¿Qué sucede con aquellos pacientes que nos llegan a nuestros establecimientos con algunas enfermedades, diríamos, crónico-degenerativas? Nosotros contamos con un sistema de clínicas médicas privadas con actos quirúrgicos, en donde en caso de tener un paciente con alguna enfermedad de este tipo, pueda recibir una atención especializada. Pero más allá, hemos identificado que 4 de cada 10 pacientes que llegan a una consulta médica externa en estos consultorios adyacentes a farmacias cuentan ya con alguna seguridad social, es decir, con sí. IMSS, con ISSSTE o con algún servicio público de los estados, y ellos manifiestan que acuden a nuestros consultorios porque nosotros tenemos aproximadamente un tiempo de espera de entre 10 y 15 minutos cuando en sus institutos de salud pública pues tienen que hacer una espera hasta de 8 horas. Esto representa para ellos no solamente una pérdida en su ingreso, sino también termina siendo algo que deteriora más aún su salud por el trato que se le dan y por la espera. Pero también hay que sumarle la escasez de medicamentos con la que en estos institutos ahora se está agudizando. Entonces esto, creo que la opinión de nuestro subsecretario ha sido un poco sesgada en el sentido de que no tenemos un panorama real de lo que acontece en México. Y creo que lo que está sucediendo desde un punto de vista de la UNIFAC es que más bien el gobierno ha dejado de hacer visitas de verificación a los consultorios adyacentes a farmacias, porque tenemos nosotros un estimado actual de que existen 32 mil consultorios adyacentes a farmacias que no cuentan con una licencia sanitaria o con un aviso de funcionamiento, y que esos consultorio sí están lucrando y están además generando un grave riesgo a la salud de los pacientes mexicanos. Por eso es importante sugerirle a la población que cuando asistan a un consultorio adyacente a farmacia, verifiquen que el médico que los atiende exhibe su título. Sí. Número dos, que verifiquen que el establecimiento cuente con aviso de funcionamiento o licencia sanitaria expedida por la COFEPRIS. Y número tres, que el consultorio no tenga ningún tipo de comunicación con la farmacia. La norma oficial mexicana nos obliga a que la farmacia no debe tener ni ventanita, ni puerta, ni contacto con el médico, porque puede generar efectivamente este tipo de negocio, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos y lo que le solicitamos a la autoridad es que en lugar de tratar de generar conflicto con las unidades médicas que sí contamos con una licencia o con un aviso y que estamos siendo visitados dos veces al año por la COFEPRIS, mejor genere una campaña de verificación a todos aquellos consultorios y farmacias que no están en su directorio porque no cuentan con un aviso, y que generen estas visitas para evitar que se esté dando un servicio deshonesto o un esquema de venta de medicamentos lucrativo hacia los pacientes mexicanos.
El licenciado Zavala, entonces, ¿ustedes garantizan que los médicos que laboran o dan consulta en estos consultorios adyacentes a las farmacias tienen la preparación suficiente, si cuentan con un título profesional? No son pasantes, digo, pues los pasantes también ya tienen conocimiento, ¿no? Pero bueno, para poder ejercer sí es necesario contar con el título profesional. Esto pues para brindarles una mejor atención y no poner en riesgo la salud de los pacientes.
Así es. Mira, comentarte algo importante, Juan. Para que un consultorio pueda operar o pueda aperturar o dar servicio médico externo, obligadamente requiere de un aviso de funcionamiento y una licencia sanitaria. Una vez que tú haces ese trámite, la COFEPRIS está obligada a generarte una visita de verificación para constatar y comprobar que el médico que está dando la consulta esté titulado. Número dos, que el consultorio cumpla con todos los requisitos de la norma oficial mexicana. Y número tres, que el consultorio no tenga comunicación con la farmacia. Sí. Entonces, por eso insisto, la autoridad está obligada a verificar más bien aquellos consultorios que no tienen aviso o licencia. Entonces, todo consultorio que tiene un aviso o licencia está garantizado que el médico que está dando consulta, ya la autoridad verificó que es titulado.
Perfecto. Licenciado, entonces, bueno, nos comenta que por lo menos son, ustedes tienen detectados por lo menos 32,000 consultorios que, digamos, no cumplen con las normas o no están regulados, pero en total, ¿tienen el dato de cuántos consultorios existen que son contiguos justamente a las farmacias?
Sí, mira, actualmente de los que tiene registrado COFEPRIS, sí, es decir, de los que sí tienen un aviso o licencia, existen 46,000 consultorios adyacentes a farmacias, más otros 32,000 ilegales o irregulares. Sí. De tal suerte que si nosotros hacemos la suma del universo, pues estamos hablando de 78,000 consultorios adyacentes a farmacias. Esto es una cifra impresionante, claro. Y algo que quiero abundar, fíjate, solamente entre el año 2020, 2021 y lo que va del 2022, se expidieron 8,700 licencias sanitarias más o avisos de funcionamiento para consultorios adyacentes a farmacias. Quiere decir que durante la pandemia tuvimos una explosión,
así es,
diríamos histórica, de apertura de nuevos consultorios adyacentes a farmacias, pero lo preocupante es que la autoridad fue insuficiente para poder regular a todos esos consultorios nuevos que hasta la fecha están operando en la ilegalidad.
Claro. El licenciado, permítame 3 minutos, tenemos que ir a una pausa y regresando le quito otros tantos para continuar con esta charla.
Sí, con mucho gusto.
Gracias, volvemos. Estamos platicando con el licenciado Óscar Zavala, a quien le agradezco mucho su paciencia. Él es presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios. Y bueno, nos daba datos interesantes sobre, pues, por ejemplo, el número de consultorios adyacentes a las farmacias que existen pues en territorio nacional. Él nos comentaba que pues, son 46,000 consultorios los que están debidamente regulados, más otros 32,000 que pues se tienen ahí dudas o que las autoridades no les han dado el visto bueno o ni siquiera las autoridades han ido pues a corroborar que estén trabajando en la legalidad. En total son 78,000 consultorios los que se encuentran en territorio nacional, adyacentes, repito, a las farmacias, de los cuales, bueno, pues dan mayor número de consultas que las que da, por ejemplo, o las que se ofrecen en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues uno de los datos interesantes que daba a conocer también el licenciado Óscar Zavala, presidente de la Unión Nacional de Interdisciplinaria de Farmacias, era que, bueno, los pacientes que acuden a estos consultorios adyacentes a las farmacias, bueno, pues cuentan con un... los pueden dar servicio tanto en el IMSS como en el ISSSTE, pero dice, pues prefieren mejor acudir a estos consultorios. ¿Por qué? Porque el tiempo de espera es muy corto en comparación con lo que tardan justamente en las clínicas. Licenciado, adelante.
Sí, adelante, Juan. Sí, te comentaba entonces ese tema. Algo también que quisiera reafirmar es el hecho de que estamos hablando que los CAPS, si hacemos un análisis numérico, estamos dando cerca de 90,000 consultas, sí, más que el Instituto Mexicano del Seguro Social, 90,000 consultas diarias más. Y entonces, bueno, pues abundar por qué los derechohabientes están acudiendo a estos consultorios que sí están regulados o algunos que seguramente no lo estarán, es por 3 razones. La primera es porque estamos muy cerca de sus domicilios, ¿sí? Es decir, la distribución de los CAPS en el territorio nacional es, diríamos, muy difusa. Segundo, porque el tiempo de espera, ya lo decíamos, está entre 10 y 15 minutos, con aproximadamente entre 30 y 35 minutos que dura una consulta médica externa de pacientes con los que ya tenemos sus expedientes electrónicos. Y número 3, porque manifiestan que la adquisición de sus medicamentos prescritos por el médico del consultorio, médico titulado, es muy rápida también y muy accesible económicamente. Recordaremos que el año pasado en alguna entrevista comentaba yo que un derechohabiente que acude a una consulta médica se llega a gastar hasta un 42% de su ingreso mensual en servicios médicos de salud privados. Esto es preocupante, porque luego entonces, si yo soy un asegurado del IMSS o del ISSSTE y tengo que pagar todavía aún más un servicio de salud en la iniciativa privada, manifiesta que hay un severo problema de servicios de salud pública en México.
Sí, y licenciado, y además los comentaba los costos de los medicamentos mucho más accesibles, bueno, porque en México, bueno, y no nada más en México, enfermarse en cualquier parte del mundo, pues prácticamente si es una enfermedad grave, pues incluso hasta puede conducir a la a la quiebra, ¿no? A la ruina. También, pues, estos consultorios adyacentes a las farmacias, licenciado, tienen, pues, un costo por consulta, pues, muy inferior, por ejemplo, a los consultorios, ya no digamos de un hospital o de una clínica, sino de, pues, los consultorios que existen en las colonias.
Sí, mira, nosotros tenemos un costo aproximado de entre 50 y 80 pesos, una consulta. Y otro dato también que pudiera interesar al público en general es que, por ejemplo, en un paciente con una enfermedad que no es crónico-degenerativa, es decir, algún padecimiento agudo, una gastroenteritis, una faringoamigdalitis, en promedio, diríamos, gasta entre 200 y 250 pesos en medicamentos, abasteciendo toda su receta, más 50 pesos de consulta. Estamos hablando que se va a gastar alrededor de los 350 pesos. Entonces el paciente lo ve muy accesible, un buen servicio, un trato humano, con un alcance económico, diríamos, para ellos muy cómodo. Entonces esto, pues por esa razón, es que los CAPS han crecido de manera exponencial en México.
Licenciado, otro tema que también es de suma importancia es, por ejemplo, los farmacéuticos, ¿no? Y entendiéndose por farmacéutico, bueno, la definición que encontramos es un profesional de la salud que ha recibido formación especial para preparar y dispensar, o sea, o entregar medicamentos de venta con receta, así como educación sobre la forma que estos funcionan, cómo usarlos y sus efectos secundarios. También se les llama farmacéutas. ¿Qué formación tienen estas personas aquí en México, licenciado? Porque estábamos revisando, por ejemplo, los requisitos que se necesitan en los Estados Unidos para poder estar pues vendiendo y recetando o estar al frente, vaya, de una farmacia. Pues sí, son muy grandes los requisitos, ¿no? Se necesita, por ejemplo, un programa previo a la farmacia de 2 años y un programa de licenciatura en farmacia de 4 años. Esas son 6 años y en algunas ocasiones se les pide incluso licenciatura.
Sí, así es. Mira, en México existe una licenciatura que es químico farmacéutico, que lo tienen, pues, creo que todas las universidades. Uh-huh. Lamentablemente en México la formación de los farmacéuticos o farmacéutas, que nosotros no estamos de acuerdo con el concepto, diríamos, a nivel de preparatoria, es un nivel técnico. La mayoría de los dispensadores, por eso nosotros hace 8 años, cuando su servidor fue presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, la UNEFARM, generamos un convenio con la COFEPRIS, con la SEP, e integramos a través del CONOCER algo que se llama dispensador de farmacia,
sí,
que está reconocido académicamente por la Secretaría de Educación Pública y también por la Secretaría del Trabajo, en donde estandarizamos las competencias laborales de los dispensadores de farmacias. Esto nos permitió tener un avance muy importante en la profesionalización del dispensador de farmacia o del propietario de farmacia, que efectivamente hasta ese momento no tenía un respaldo académico. Ahora, la misma COFEPRIS obliga a todas las farmacias independientes que deben hacer un examen integrado por 120 reactivos, que además se hace en línea y que califica el CONOCER. Entonces, esto nos permite garantizarle al paciente que el dispensador que cuenta con ese certificado expedido por la SEP, la COFEPRIS y la Secretaría del Trabajo, garantiza la preparación del dispensador. Por eso, nuevamente insisto, le pido a todos los pacientes que verifiquen que el dispensador cuenta con su certificado emitido por la autoridad regulatoria.
Pero ahí cómo lo podemos corroborar, licenciado, porque bueno, pues en las farmacias uno va y se forma y no trae, no, no está detrás del dispensador, pues su constancia de estudios.
Sí, no, estamos obligados las farmacias y los consultorios y las clínicas, todos los establecimientos de salud, estamos obligados a exhibir, ¿sí?, las constancias de los dispensadores en el caso de farmacia, los títulos profesionales en el caso del médico, la licencia sanitaria en el caso de una clínica con actos quirúrgicos y el aviso de funcionamiento tanto del consultorio como de la farmacia, para que nosotros podamos garantizar que el dispensador, el médico y el establecimiento está regulado por la COFEPRIS.
Sí.
Insisto, en la que recibimos dos visitas de verificación al año, ¿sí? Y debe estar a la vista del público en general. Si los pacientes detectan que estos establecimientos no cuentan con esos requisitos, constancia, licencia, aviso, título y título, pues yo invito a la población a que presenten una queja para que nos ayuden a combatir todos estos establecimientos de salud ilegales o
Sí.
irregulares.
¿Esta queja podría ser ante ustedes, licenciado?
Sí, puede ser directamente a nuestra página de Facebook
Sí.
o puede ser directamente a la página de la COFEPRIS, donde la COFEPRIS, una vez que se presenta una queja, que además son anónimas,
Sí.
Juan, son anónimas y la autoridad está obligada a de inmediato generar una visita de verificación regulatoria al establecimiento del
Perfecto.
cual se presentó la queja.
Perfecto. Licenciado, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Gracias a ti, muchas gracias por el tiempo, que Dios los bendiga.
Gracias, un abrazo. El licenciado Óscar Zavala, presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios.